¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando?
No, que hay que empezar, a jugar ya, y esto es el símbolo de que estamos ya preparados para que el fuego
se avive. ¿Pero cómo que hay que empezar, Víctor? ¿Empezar con qué?
Ah, que hay que darle ya al Versus, que empieza, que estamos en Street
Fighter.
¿Pero
cómo que el Versus? No íbamos a hablar de Battle Back Ride.
Joder, sí, pero lo que pasa es que al final, tanto shooting, tanta navecita, y se nos olvida un poco la base del cimiento de arcade que tanto nos ha unido, que es Street Fighter, y entonces hay que ir por aquí.
Ok, vale, que tengo que cambiar el guión y todo. Entonces, al final vamos a hablar de Street Fighter 2, ¿sí o no?
Vamos a hablar especialmente de Super Street Fighter 2X. Tengo aquí la CPS2, ¿no la ves? Que la he traído.
Venga, va, dentro del programa.
Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine, un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Muy buenas, queridos y queridas amigas oyentes de Pixel Sonoro, bienvenidos a otra edición más, octava ya, de Tokyo Sound Machine. Y aquí un día más, un servidor, Iván García, después de una retirada que está durando más de la cuenta, luego damos más detalles, y como siempre, nuestro invitado, nuestro capitán de esta sección dedicada a cultura pop japonesa y música en general, Víctor Alonso. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Iván? Pues muy bien, con muchas ganas ya tenía de volver a hacer otro capitulillo de este podcast que tanto nos gusta y tanto nos une.
Bueno, ya, capitulazo, dedicado a uno de esos juegos que, bueno, llevamos mucho sin hablar en Pixel Sonoro casi 4 años y pico, desde aquellos primeros episodios que yo empezaba a grabar en mi habitación, en plan muy, muy, muy amateur, anda que no hemos cambiado desde entonces. Pero bueno, Street Fighter 2, sí, pero no vamos a hacer el típico capítulo de hablar solo de Street Fighter 2, de creación, de, bueno, lo que venimos haciendo hasta ahora, que no es que esté mal, pero queríamos darle una vuelta de tuerca, hacer algo un poquito más original. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar sobre todo un poco de la comunidad que existe alrededor de especialmente el título de CPS2, Super Street Fighter 2X o Super Street Fighter 2 Turbo, ya que he tenido la suerte de conocerla bastante en los últimos 4 años, diría, en los que he estado como más cercano a este juego y bueno, pues dar una pequeña visión un poco de cómo está el juego en distintas partes del mundo, sobre todo, porque gracias a los viajes también que he hecho, pues he estado en festivales, he estado en torneos, en lugares donde he visto que se juega y se sigue queriendo mucho al juego, y por suerte, como en Akiva somos partícipes también de esta comunidad, pues vamos a hablar un poco también de lo que tenemos aquí en casa, en Valladolid.
Totalmente, en realidad vamos a hablar de un poco historia subsumida, subvertida, de eso que se suele ocultar bajo la cortinilla, que solemos hablar muchas veces de lo retro, ¿no? Esto no es retro, esto es de más actualidad que nunca, hay comunidades que están realmente vivas, y por supuesto, aparte de charlar con Víctor, que nos trae información pues privilegiada, debido a esos viajes de los que comentaba, pues también vamos a hablar de música, lógicamente, y lo vamos a hacer acompañados de una selección que bueno, para que no se haga repetitiva ni nada, en fin, otra cosa no será, Víctor, pero por versiones de Street Fighter 2 teníamos para elegir, con los discos Street Fighter 2 al Flyla and Yuji Toriyama, Street Fighter Tribute Album, también la banda sonora completa original, por supuesto, de Street Fighter 2X, y alguna sorpresilla más que tenemos por ahí, algún invitado también, muchas cosas, así que si tú estás preparado, Víctor, para este salto hacia las comunidades fighting globales, además vamos a hacer un viaje por todo el mundo, yo también lo estoy, le damos al start.
Pues let's go, vamos a coger el avioncito este que cogías en el Street Fighter 2 que te llevaba a distintas partes del mundo y round one.
Y empezamos por España.
Let's go.
Y empezamos este programa dedicado a Street Fighter 2X y a las comunidades de juego fighting con este tema universalmente conocido, Ryu's Theme, pero esta vez de la versión del sistema 3DO de 1994. Vale, Víctor, y lo primero que habría que aclarar, aunque sea fugazmente, ¿vale? Es que nosotros nos vamos a referir casi todo el tiempo a comunidades fighting que juegan en torno a la versión Super Street Fighter 2 Turbo o Super Street Fighter 2X, como se llamó en Japón, que es distinta al resto, porque generalmente nos referimos a Street Fighter 2 de manera como global, ¿no? En plan, como Yoko Shimomura, de la que hablaremos más tarde, compuso para Street Fighter 2, ¿no? Pero es que Street Fighter 2 no existe como tal. Street Fighter 2 son muchas versiones que fueron saliendo a lo largo del tiempo. Nosotros no jugamos al primer Street Fighter 2, a The World Warrior, ni nosotros ni
Bueno, yo sí, porque te saco, creo que 7 años, Iván. De hecho, aquí lo confieso, jugué mucho al Street Fighter 2 de World Warrior, tanto en arcade como en Super Nintendo. Porque por esa época yo tenía creo que 8 años ya. Yo creo que a lo mejor tú no habías ni nacido.
Es volver, es coger el X y luego volver al primero. Es una cosa que...
Sí, yo la verdad es que no llevo mucho el tracking de las versiones que hay, porque encima en Estados Unidos y Occidente se llaman distintas a Japón. Entonces hay gente que, yo qué sé, el Street Fighter 2 Hyper Fight, en otros Champion Edition, no sé qué. La realidad, por hacerlo un poco sencillo, es que desde Street Fighter 2 a Super Street Fighter 2 Turbo, que sería la iteración final, hay muchas, creo que en total son como 4 o 5, serían como DLCs, lo que ahora mismo la gente joven conoce como un DLC, ¿no? Son pequeñas mejoras que iban haciendo al juego en cuanto a personajes, que aparecían, ah, mira, en Street Fighter 2 no puedes jugar con los malos, ya en el siguiente sí que puedes jugar con los malos. En cuanto a, por ejemplo, una cosa, el Mirror Match no existía, una cosa muy curiosa, Street Fighter 2 no podías jugar Ryu contra Ryu, como que Capcom no se planteó que dos personas pudieran cogerse al mismo personaje, entonces era o Ryu o Ken, ¿no? Pero bueno, entonces luego ya en el siguiente dijeron, ah, mira, vamos a crear el Mirror Match y vamos a subir la velocidad y vamos a cambiar las paletas de colores de los trajes y vamos a hacer una serie de modificaciones. Incluso se dieron cuenta de que la aparición de los bootlegs chinos famosos de Street Fighter 2, los famosos Rainbow Edition, que eran tan locos, aumentaron la velocidad del juego y eso hacía que fuera también muy popular entre los jugadores, que eso al final, por eso Super Street Fighter 2 Turbo gusta tanto, ¿no? Porque es la versión más rápida de todas. Entonces, bueno, hay un conjunto de juegos de Street Fighter cuya comunidad ahora mismo en el mundo no es demasiado presente. Es decir, la comunidad más grande, salvando Third Strike obviamente, que luego lo comentaremos, se centra en Super Street Fighter 2 Turbo. Hay algo de comunidad de Champion Edition, la verdad, en Estados Unidos, pero nada que ver con Super Turbo, como le llaman ellos allí en Occidente. Así que nos vamos a centrar sobre todo en el análisis de esta, de la comunidad de Super Turbo, o de Suto 2X, que lo llaman ahí en Japón.
Sí, sí. Lejos de, como decía yo también en la introducción, de pretender volver a realizar otro programa en el que volvemos a hablar de todas esas curiosidades que ya, pues desde luego no pasan tan desapercibidas ni son tan desconocidas, sobre los errores de diseño que llevaron a algunas de las características de Street Fighter 2 que luego se han, digamos que se han perpetuado, han permeado en otros videojuegos también del género fighting. Pero eso, nos centramos en estas comunidades, empezando por España, como decíamos también, porque es lo que más de cerca nos toca. Creo que yo, a través de ti, pero tanto tú como yo, creo que somos miembros, sobre todo tú, de una comunidad de juego en España bastante grande ya, de Super 2 Turbo, y creo que tú mejor que nadie nos puedes dar un pequeño insight de la historia aproximada de cómo van surgiendo estas comunidades, alrededor de qué núcleos y sobre qué personas también.
Efectivamente. Bueno, aquí voy a contar un poco mi visión personal, ¿no? Que yo es verdad que he llegado un poco tarde al juego, tan solo llevo 4 años jugándole en serio y perteneciendo a la comunidad, pero es verdad que esta comunidad de Super Turbo lleva activa más de 10 años, la verdad. Sobre todo, esta comunidad, a pesar de que obviamente antes habría comunidad, sí, mucho más
supuesto,
real, ¿no?
Supuesto,
en la época en la que el juego de verdad era popular, esta comunidad de jugadores ahora mismo, yo creo que se le debe gran parte de su realización a dos personas, sobre todo, que crearon iniciativas en las que la gente pudiera jugar a esos juegos, ¿no? Bueno, vamos a poner tres grupos de personas, ¿no? Porque dos de ellas son físicas, para poder jugar de manera física al juego en sus placas originales, y otras son de manera online, con la preparación y la presentación de Fightcade como herramienta de democratización para poder jugar online a este juego. Pero bueno, vamos por partes. Yo empecé en esta movida en 2021, cuando en Valladolid hubo una feria de estas retro, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Ultralan se llamaba, y trajeron allí, una empresa trajeron varias máquinas Versus, por entonces yo ni sabía lo que eran las Versus Cities, con sus CRTs, con sus placas originales y demás, y organizaron un torneo de Super Street Fighter 2 Turbo. Y estaba por entonces yo con un amigo, con Lucas, y estábamos por ahí dando la vuelta, viendo cosas modernas, y a los dos siempre decíamos que nos gustaba Street Fighter, ¿no? Decíamos que éramos buenos. Bueno, ya ves, imagínate, yo no sabía ni hacer Sorios ni nada, ¿no? Y nos apuntamos a ese torneo y nos moló muchísimo la experiencia. En ese torneo conocimos incluso a un jugador, bueno, uno de los mejores jugadores de Zangief de Europa, que se llama Tifus.
Sí, sí.
Le mando aquí
el famoso
un
Tifus,
saludo.
Le mandamos saludos.
Claro, también conocimos en ese evento a Jorge, que le viste ayer jugando, a Blanca, que sí. A mí Jorge me descalificó, por ejemplo, de ese torneo. Fíjate las vueltas que da la vida, que ayer el pobre hombre no podía hacer nada. Y bueno, nos picó muchísimo el gusanillo, la verdad. Yo a mí me, como era justo la época de la pandemia, 2021, pasábamos mucho tiempo en casa, yo ya llevaba tiempo con el rumrum de comprarme una máquina, de empezar con este mundo de las TRTs y demás, pues se me abrió un poco la cabeza y dije, oye, ¿y esto existe luego en España? La gente juega y demás, y no sé muy bien cómo, creo que a través de Tifus o a través de alguien, llegué a ver que una semana después o dos semanas después iba a haber en Barcelona un torneo de Super Street Fighter 2 Turbo en un lugar que parecía como muy clandestino, se llamaba Rick's Cave. Ponía Rick's Cave, que todo era como indicaciones un poco extrañas, un poco secretistas, era como un poco un speakeasy, ¿no?, de estos lugares, sí, en los que solo puedes acceder con invitación. Y daba la casualidad de que yo iba a estar esa semana en Barcelona viendo un concierto de Final Fantasy VII Orquesta. Entonces dije, yo quiero ver esto, quiero enterarme de esta historia. Y bueno, me apunté a ese torneo, obviamente no pude hacer absolutamente nada, pero yo ahí vi físicamente esta comunidad que para mí no sabía de su existencia previa, pero que ya llevaba bastantes años súper curtida con gente súper profesional jugando con un nivel muy, muy, muy alto. O sea, alucinante, ¿no? Y entonces, claro, gracias al Rick's Cave, que está gestionada por Ricky TTT, uno de los mejores jugadores de Ryu de Europa, empecé un poco a interesarme y a preguntar a la gente, pues eso, dónde se reunían, porque también es verdad que me di cuenta de que la comunidad estaba como muy centrada en Barcelona. De hecho, el grupo se llama 2XBCN, sí, y el torneo se llama Flying Barcelona Tournament, que por cierto, Flying Barcelona es el movimiento de garra, de vega, o como lo queramos llamar, luego hablaremos de eso, que se llama Flying Barcelona, ¿no? Muy
curioso. Justo estamos escuchando, además, muy pertinentemente esta música de fondo de ese álbum que hablaba de versiones del guitarrista Yuji Toriyama con Alf Laila, el equipo de sonido de Capcom, y que vamos, es una de las que a mí más me gustan de ese disco. Estaremos escuchando más durante todo este programa. Sigue, por favor.
Sí, que te corta. Entonces, bueno, una vez yo, como soy una persona pues muy sociable y muy inquieta y quiero enterarme de todo, pues eso, empecé a hablar con gente, ¿no? Empecé a hablar con Pau Oliva, que luego me enteré que era uno de los creadores de Fightcade, que yo no conocía Fightcade, hablaremos de ello, pero es clave totalmente la aparición de este programa para poder jugar online a juegos retro. También conocí a Jordi Ross, otro de los creadores de Fightcade, conocí obviamente a Ricky, conocí a Lars Vegas, y también conocí ahí a Tomás de Mikado Game Center, otro de los, como él se autodenomina, mamporreros del arcade, es decir, otra de las personas que más llevaba haciendo, entre otras cosas, entre otros juegos, más estaba haciendo por el juego en los últimos años, porque llevaba organizando torneos de Super Turbo en eventos de Murchante bajo su marca Mikado Game Center, si no me equivoco, 8 años o así. O sea, yo llegaba ya tarde, ya te digo, ¿eh? O sea, llegué de los últimos.
Claro, es que nosotros estamos muy emocionados, y yo por lo menos así lo siento, porque somos neófitos, entre comillas. Acabamos de llegar a esto, como quien dice.
Claro.
Y que son, además, son comunidades que es costoso, es difícil que surjan. No surgen así como así. Fightcade, desde luego, herramientas online, pues tienden a democratizar todo eso, como tú has dicho, pero porque además surgen alrededor del objeto físico, que en este caso no es ni fácil de conseguir ni fácil de transportar, no es barato tampoco, pero que luego es muy satisfactorio cuando se juega en comunidades.
Total, total, total. Además, es que como jugador, digamos, de estos juegos, y especialmente de Super Street Fighter 2 Turbo, jugar contra la máquina no tiene ningún sentido. O sea, aparte
no, encima es tramposa, es difícil.
Sí, tiene una IA muy rara, no tiene ningún sentido. O sea, yo jugar ahora mismo contra la máquina no lo veo, ¿no? Pero jugar contra alguien, si online ya mola, pero jugar contra alguien enfrente o mano a mano, head to head, side to side, en una máquina CRT original de los años 90, en una CPS2 original, con unos mandos originales, con todo ese, no sé cómo decir, todo ese lore, pues a mí y a muchas otras personas, o sea, puedo decir que nos pone, ¿no? Es como, yo recuerdo a Ricky que decía, a mí me pone el sonido de los joysticks haciendo Sorrius y haciendo tapping, double tapping y piano. Y es que es verdad, es como una cosa, es como una especie,
sí, es otra ecología de audio, sí. No tiene nada que ver con jugar en casa, no tiene nada que ver, aunque tú utilices Fightcade, que está muy bien, pero desde luego la experiencia que yo ahora ya la tengo muy interiorizada, debo decir, y llevo estudiando este tema pues porque me dedico a ello pues como un año y pico, y es que no puedo llegar a otra conclusión, que es que tú te tienes que adaptar a otra ecología totalmente. Es otra atmósfera, es un proceso, digamos.
Sí, sí,
todo,
sí, sí. Además es una comunidad guay, el ambiente es ligeramente festivo, a la par que también litúrgico, diría, ¿no? Es que hay ocasiones que dices tú, es que esto es una
secta.
Sí, bueno, eso por supuesto.
Es que es una secta, por supuesto.
¿No? Pero parece, a veces parece como una especie de misa, ¿no? En plan de Dios, cómo suenan por aquí las cosas y tal.
La gente concentradísima también.
¿No? A mí es algo que, pues una serie de como, no sé, hitos en mi vida, ¿no? A mí personalmente es que es algo que me cambió la vida, ¿no? Conocer a Ricky y que me dejara ir en 2021 a aquella cueva, a ver las luces, los sonidos, los olores, la gente haciendo tatsus en el aire para cargar, y yo, pero qué locura es esta, ¿no? Y luego, claro, pues a partir de ahí, como comentaba, ¿no? Gente que ha hecho mucho por este juego y sigue haciendo, Tomás de Mikado Game Center, que llevaba haciendo los famosos Fightcade Offline Festival, los FOF, que lo que hizo fue unirse con Pau Oliva y con Jordi Ross, que son los creadores de Fightcade, para hacer una vez al año un evento de Fightcade offline, ¿no? Porque Fightcade, que me he saltado esa parte, pero ahora la comento, pues es una plataforma que te permite jugar a juegos retro emulados online. Y eso es una pasada. Eso es un trabajo que hicieron Pau y Jordi durante la pandemia.
Porque, gratis.
Y gratis, efectivamente. Sí, como no importante. Se podían juntar para jugar físicamente, pues decidieron hacer esta plataforma, en este caso Fightcade 2, que es la versión final de esta maravilla. Y gracias a ello Fightcade se utiliza en el mundo entero. No creáis que es una plataforma que se utiliza en Barcelona o en España o en Europa, no, se utiliza en el mundo entero. Hay cientos, mejor dicho, miles de salas con personas jugando a todo tipo de juegos, desde Super Puzzle Fighter, Metal Slug, lo que sea, cooperativo, contrincante, lo que fuera. Y en el caso de Street Fighter, Street Fighter 2 Turbo sobre todo, y Third Strike, pues una comunidad bastante copiosa internacional, donde habitualmente la gente juega, porque no nos olvidemos de que estas cuevas, estos game centers que existen en este caso en España o en algunos en Europa y tal cual, son somos reductos, ¿no? Es decir, está la cueva de Ricky, que abre cuando quiere y cuando puede, están los eventos de Tomás de Mikado, que los hace cuando puede, está Kiva, que llevamos dos años con ello.
Te iba a comentar que es que al final yo te entiendo que te dejes para lo último, porque igual es el último que has llegado, teniendo en cuenta las personas que estás mencionando, pero ahora mismo en lo que es el centro peninsular yo creo que no hay nada como la comunidad que tenemos en Kiva. Además, una comunidad que está intentando alimentarse constantemente de nuevos jugadores. Que ¿cuántos torneos se han organizado aquí? Por lo menos nacionales, de Street Fighter 2X, dos.
Sí, sí, ya llevamos dos torneos nacionales de 2X, otros dos de Zero Strike, y esa comunidad, pues hombre, así me la dejo un poco por último, porque al final, pues eso, me toca hablar de mi libro, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de ello, porque todo surgió a la vuelta de Barcelona. Yo dije, yo esto lo quiero, y Barcelona está muy lejos. Madrid no hay nada, porque si hubiera habido en Madrid algo yo lo hubiera hecho, a pesar de que ahora se han creado grupos, que hablaremos de ello, pero yo dije, yo esto lo quiero. Entonces me empecé a informar de si había grupos de fighting games, aunque sean más modernos, de los anime fighters y todas estas cosas tipo Arc Systems, Guilty Gear, Marvel Capcom, en Valladolid, para intentar captar a gente y poder traerles hacia aquí, ¿no? Entonces, bueno, encontré ciertos grupos, como la comunidad de Fighting Games de Valladolid, pero no estaban muy metidos en este mundillo. Entonces, yo puse un tweet ahí en Discord, también puse cosas y demás, y dije, mira, quiero crear una comunidad de 2X en Valladolid o en Castilla y León, y voy a intentar que nos juntemos todos una vez al mes en un cibercafé que había al lado de Akiva, de hecho, que se llamaba Unreal, ahora ya es un bar, y vamos a intentar quedar ahí, jugar y demás. Y bueno, pues Lucas, que es un muy buen amigo mío y que le picó mucho el juego también, dijo, yo te apoyo, vamos a intentar aquí captar gente. Empezó a venir gente como Moclan, Jorge, Tifus vino también, bueno, hicieron cierto apoyo a la iniciativa, pero es verdad que a mí me daba cierta envidia y nostalgia no poder hacerlo a lo grande, ¿no? y a mí me gusta hacer las cosas un poco a lo grande. Entonces jugar en una LCD con un emulador ahí en Fightcade, con mi propio joystick ahí en las rodillas, no me acababa de molar, porque el rollo que yo quería era el rollo japonés que yo había visto, a pesar de que no había ido todavía a Japón conscientemente con esta droga en la vena, ¿no? En las venas, ni a Estados Unidos como ha pasado a posteriori. Entonces, bueno, luego lo que pasó, pues un poco fue un proceso lógico. Me compré un Astro City, empecé a quedar con Lucas todos los jueves en mi casa para hacer un dojo semanal con auténticos enfermos, y de hecho es...
Y aquí estamos, y haciéndolo aquí, todas las semanas, pues intentando ir a jugar. Yo reconozco que no soy el más avanzado de la clase, porque me gustan más los shooting games y eso es un hecho, pero aquí hay días que nos juntamos unos cuantos y hay un buen ambiente de Super Street Fighter 2X.
Sí, sí,
muy
sí,
bueno,
sí.
Además.
Sí, sí, Lucas y yo cuando empezamos a jugar, como que lo que dijimos era, tenemos que ponernos las pilas en este juego para intentar coger el nivel de toda la gente de Fightcade en España, especialmente de Barcelona y Madrid, porque ellos llevaban jugando muchos más años que nosotros, sabían hacer todos los truquillos y todas las guarradas, y jugar contra gente tan buena, pues era imposible, ¿no? Pero bueno, gracias a ello nos pusimos mucho las pilas, de hecho Lucas mucha más dedicación que yo, y luego yo me empecé a encontrar, digamos, con la facilidad de comprar máquinas, ¿no? Empecé a tener una segunda Astro City, una tercera, ya en mi casa era un poco una locura, y ahí es cuando apareció la oportunidad de alquilar un local y crear un club privado secreto y que nos juntáramos todos los jueves y inicialmente, ahora los miércoles, pero bueno, todas las semanas a hacer un dojo de fighting games centrado sobre todo en 2X para crear una comunidad alrededor de este juego tan querido en el mundo, tan querido en España y ahora mismo pues tan querido en Castilla y León y en Valladolid, porque tenemos la suerte de que es el único lugar que abre con cierta seriedad y recurrencia, que se han hecho ya varios torneos, que ha venido gente de toda España, que quiere venir gente internacional también, y que, bueno, pues yo personalmente estoy muy orgulloso del proyecto, y que cada vez venís más personas y os gusta más. Lógicamente, alrededor de Street Fighter luego acabas jugando otros juegos, pero Street Fighter es el cimiento. Super Street Fighter 2 Turbo, la gente entra y al principio cuesta, y luego, oye, ya me salen los Orbis, ya me sale esto, ya me salen los Reversal, tal cual, y acabamos metidos hasta adentro.
Y que, por supuesto, yo creo que hacemos este programa en principio también no solo para reflejar una realidad que está ahí y que va un poco más allá de lo que decía ese ostracismo al que se condena los juegos antiguos simplemente por ser antiguos y decir son retro y parece como que son juegos de cajón que la gente revisita por nostalgia, por volver al pasado, lo que sea. Es algo que está pasando en el presente, es algo que desde luego os animamos a todos los que estéis escuchando este programa, que si queréis ingresar en esta comunidad, siempre ha estado abierto. Aquí va, se han hecho anuncios desde Twitter, desde Instagram, a que contactéis con Víctor o conmigo o lo que sea, y ya lo miramos desde luego, ¿no?
Sí, bueno. por hacer un pequeño apunte, todas las comunidades están abiertas, lo que nos falta son personas al final, ¿no?
Claro,
y cierta recurrencia, porque al final, lógicamente, todos somos adultos, es raro encontrarte a gente joven, aunque hay que reconocer
que los hay,
claro. Es una cosa flipante. Por ejemplo, un ejemplo como Pablo Tarus, un jugador de fighting games brutal, que tiene 22 años y vive en la línea de la Concepción, es una persona que se ha recorrido toda España jugando al Super Street Fighter 2 Turbo, un juego en el que, por supuesto, él no estaba ni siquiera en proyecto de vida, y está súper top, o sea, el tipo es muy bueno en Fightcade, será un rango B, y claro, ¿qué hace falta? Esto, ¿no? Estas personas que sigan apoyando, que sigan yendo a torneos, incluso que se planteen viajar un poquitín, pues el uno que se viene a Barcelona, el de Francia, ¿qué tal? Los de Barcelona a veces también van a Francia, también por la cercanía, lógicamente. Ahora hay una comunidad incipiente en Madrid que se llama Maduken, que también les mandamos aquí un saludaco enorme, pues que están intentando también crear algo, incluso se ha hablado de hacer un torneo en septiembre. Entonces, bueno, lo que hace falta es eso, ¿no? El juego está ahí, el juego ya está roto, el juego ya está emulado, se puede jugar en cualquier lugar, en cualquier cacharro, ¿no? Claro, jugar en un entorno como elitista, tan pro como el de los Game Centers o las Man Caves como las que tenemos algunos de nosotros, ya es más complicado. Pero luego ahí está Fightcade, el lugar en el que tú te puedes conectar a cualquier hora, sobre todo por la noche, y puedes retar a gente y mejorar y mejorar y mejorar y tener una sensación de juego bastante similar a lo que es la placa original. Entonces yo ahí recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, es una comunidad maravillosa y a mí me picó mucho el gusanillo y quería visitarla, documentarla, viajar por el mundo como Ryu con su petate y ver un poco por dónde iban los tiros en otros sitios, que es lo que he ido haciendo los últimos 4 años.
Y hasta hoy. Y para eso, bueno, por supuesto, con tus proyectos personales lo has intentado documentar, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, pero al final, como siempre, Pixel Sonoro, la raíz, el fundamento de Pixel Sonoro es hablar de música, y como llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin hablar de Yoko Shimomura, que es una de las figuras más importantes de toda la historia del audio y del sonido en los videojuegos en general, pues como es costumbre, qué menos que hacer un pequeño repaso a su vida antes de Street Fighter 2. Ay, Dios mío, anda que no nos va a dar alegrías a lo largo del programa de hoy esta versión de 3DO, que yo no la conocía en lo personal, pero que, vamos, es toda una sorpresa, todo un acompañamiento para poder narrar vidas como la de Yoko Shimomura. Yoko Shimomura, que nació en el año 1967 en la prefectura de Hyogo, en Japón, y se inició en la música a muy temprana edad, tocando el piano, su instrumento principal, aunque Yoko Shimomura siempre se ha definido varias veces en muchas entrevistas como multi-instrumentista. La compositora estudió en el Music College de Osaka y en un principio su carrera se enfocó hacia la docencia, un destino que le aseguraba a priori una vida más estable y acomodada. Sin embargo, Shimomura también se había aficionado a los videojuegos desde una edad temprana, tanto que, como aseguraba en el libro del documental VIP y en el famoso documental del que hablábamos en aquel lejano programa dedicado a Street Fighter 2 de Red Bull Music Academy, que si no lo habéis visto pues estáis perdiendo el tiempo, pues decía en aquellas entrevistas que a finales de los 80 ya tomaba a Koji Kondo y a Koichi Sugiyama como referentes en lo que se refiere a la creación musical, lógicamente por sus trabajos en Super Mario y Dragon Quest. Por ello no pudo evitar postularse para uno de los puestos de compositor que Capcom ofertaba hacia el año 1988, el cual se ofrecía concretamente para nuevos licenciados. Esto, como también es habitual, pues le acarreó severos problemas con su familia e incluso la reprimenda de algunos de sus profesores, máxime cuando el sector del videojuego era todavía indómito e inexplorado. Lo curioso es que Yoko Shimomura se había formado durante toda su vida como intérprete, lo que ella misma destaca, y es que la composición pues le resultó, ya desde el comienzo, todo un desafío, debido a la falta de nociones fundamentales y de práctica, lo cual explicaría algunas cosas de las que quizá hablemos más tarde, dicho sea de paso. Eso sí, para su beneficio, la integración en un equipo de expertos más o menos numeroso, así como el progresivo afincamiento de la tecnología MIDI a partir de finales de la década, evitaron que tuviera que inmiscuirse demasiado en tareas de programación, que era habitual por aquella época. A colación de esto, hay que subrayar un detalle gracioso que ya cuenta en todas las entrevistas también, y es que para superar la prueba de la desarrolladora, esta tenía que entregar una demostración de su trabajo y, ante la imposibilidad de adquirir un ordenador, envió una grabación casera en casete que ella misma pues hizo tocando el piano, bastante cutre, pero a Víctor bastante efectivo, parece ser. Su primer trabajo para Capcom fue Samurai Sword de Famicom Disk System en el año 1988, donde aparece acreditada como Oimonoyou-chan. Después de esto colaboraría en otros juegos de mayor entidad como Final Fight en 1989, Breath of Fire, Gargoyle's Quest y el action RPG The King of Dragons, del que estamos escuchando la música, mega mítico. También hemos jugado mucho a este juego en Akiba, hay gente en Akiba a la que le gusta muchísimo, a mí me gustaba mucho también. Y este último, casi al mismo tiempo, Víctor, que trabajaba en Street Fighter 2. En estos Yoko Shimomura, fíjate que tendía a firmar como Shimopi, o Pi, como firmaría más tarde también, en el caso de Street Fighter 2, es decir, en The King of Dragons aparece como Shimopi y en Street Fighter 2 como Pi, lo que hace un poco difícil rastrearla a veces, pero vamos, nada que no pasase alrededor de estos años. También inconfundible el tema de Blanca, estamos escuchando obviamente la versión de Super Street Fighter 2X. El tema de Blanca que tantísima guerra le dio a Yoko Shimomura, como ella ha declarado varias veces. Pero bueno, obviamente su primer gran éxito vendría con la publicación de Street Fighter 2, que lejos del leve impacto comercial de su primera y casi apócrifa, yo diría, entrega, fue el merecido premio que Capcom se había ganado al perseguir de forma incansable el sueño de elevar los fighting games, por entonces un género menor, aunque no lo parezca, a la categoría de mainstream. El equipo de sonido que trabajó en Street Fighter 2 rondaba las 10 personas, según Yoko Shimomura, lo que denota la importancia que cobró este apartado en el proceso de diseño, a pesar de que se situó en el último tramo, algo que también es bastante habitual. Por este motivo, la compositora tuvo que inspirarse en retales del diseño artístico o en capturas de pantalla de los fondos de los escenarios, lo cual también nos cuadra bastante porque, Víctor, si hay una cosa que caracteriza la música de Street Fighter 2, de todas las versiones en general, que luego incorporarían otros compositores como Isao Abe y Shin Nishigaki, que luego se han convertido en habituales de la saga, es que no son los temas de los personajes, en realidad son los temas de los personajes, sí, pero más de los escenarios, de los países.
De los países, 100%.
De los países.
Sí. De lo que ellos pensaban que podía sonar en esos países con todos los tópicos, más tópicos del mundo, pero sí, efectivamente.
Sí, sí, de hecho es que hubo como un trabajo de investigación por parte de la compositora, esto se extrae de... A cuento de haber leído muchas entrevistas, entre ellas una al medio Gamest en el año 1900, concedida en el año 1991, traducida por nuestro venerado Shmuplations, ¿no? En el que precisamente Yoko Shimomura habla de eso, ¿no? Bueno, pues tenía unos CDs de música india y música pakistaní para crear el tema de Dalsim, que escucharemos en breve, y bueno, se inspiró en eso, ¿no? Igual luego cuando vamos a los territorios japoneses, Ryu, Honda, encontramos pues los instrumentos como el shakuhachi, el taiko, el suzumi. En España, qué decir, ¿no? Que tenemos esa especie de transformación de España cañí, del paso doble, con esa partícula, esa célula rítmica de los fandangos que caracteriza a Vega en Europa, que fuera se llama
Balrog.
Yo es que siempre me confundo, porque claro, Vega es dictador en Japón.
Claro,
se cambiaron los nombres.
Tuvieron que hacer un cambio ahí, especialmente por el tema de M. Bison, que es Mike Tyson, que no es Mr. Bison, que por cierto, Mr. es M.R. punto, esto es M. punto, pero en Europa, en Occidente, todo el mundo ya lo llama Mr. Bison, pero no, ahí hubo un problema, un tema de derechos legales y demás, hasta el punto de que la imagen, el avatar de Street Fighter 2 de este boxeador es que es literalmente Mike Tyson. Entonces se permutaron todos los nombres y eso ha generado bastante conflicto, hasta el punto de que para que la comunidad asiática y occidental se puedan comunicar sobre los personajes, pues se ha decidido crear una nueva nomenclatura para cada uno de ellos. Porque claro, si tú dices, yo me cojo a Vega,
claro.
Para el japonés, Vega es el dictador, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces por eso se ha decidido llamarle dictator. Y si me dices, yo me cojo al boxeador, pues el boxeador
tiene mucho más sentido.
Es boxer. Y yo me cojo a la garra. El de la garra, Cloud.
Claro, tiene que ver con una terminología que se está creando en el seno de estas comunidades,
claro,
también.
Claro, porque si ya encima tienes la barrera del lenguaje, a mayores ni siquiera sabes decir con qué personaje juegas, porque un 30% de ellos tienen nombres distintos. Bueno, y el único que al final no se ha decidido cambiar, porque bueno, todo el mundo lo llama doble, es Akuma Gouki, que es Akuma, se llama en Occidente, y Gouki es como su nombre original en japonés, pero como, bueno, todo el mundo dice así, Akuma Gouki, ya está, es como una especie de doble nombre, pero con los otros no, con estos tres malos, digamos, por algún modo, pues se ha decidido que se llamen así, Dictator, el dictador,
claro, yo
Clau,
al principio
la garra,
me lo
boxer.
Preguntaba, porque yo entré y era como en plan, tú eres Ryu, tú eres Chun-Li, tú eres Blanca, perfectamente, pero ¿por qué unos se iba a llamar Garra, Dictator, otro? ¿Por qué no llamarlo por su nombre? Hasta que empiezas a reflexionar y dices, claro, se está generando una terminología aquí en el seno de estas comunidades para poder distinguirse.
Un estándar, efectivamente.
Totalmente, muy, muy interesante. Bueno, aparte de esas estereotipaciones con la música, ya volviendo al tema musical otra vez, teníamos algo curioso que incluía ya el primer Street Fighter 2 y que se mantuvo a lo largo de todas las ediciones y que es algo que también nos pone bastante nerviosos, que es que a medida que va bajando la vida de los personajes, cuando la barra de salud alcanza un mínimo, esta música se acelera. Pero lo curioso es que comentaba también en el número 62 de la revista Gamest, ya en 1991, Yoko Shimomura, es que tuvo que crear dos tracks. O sea, la idea fue de ella, dijo, oye, estaría muy bien que esto actuase como una especie de señal, ¿no?, para el jugador, para decir, oye, aparte de que estás viendo que te están crujiendo, que te están dando golpes, pues que sepas cuándo te queda poca vida, que además es habitual que te quede poca vida, porque los combates son muy rápidos, pues acelerar el tempo, que es algo que, bueno, a mí me pone particularmente nervioso, pero que sepáis todos y todas que eso involucró pues un trabajo extra por parte de la compositora. Y luego a mayores, en todo este proceso de diseño, que ya hablábamos en Metal Slug, que era muy importante el tema de los efectos de sonido, Si la música de Street Fighter 2 yo creo que ha transgredido fronteras del propio medio, se ha hecho mainstream más allá del videojuego, creo que es conocida por mucha gente, memes, como el tema de Guile se convirtió en meme durante mucho tiempo, ahora lo desconozco la verdad, pero lo que son los efectos de sonido y sobre todo las líneas vocales, creo que es un fenómeno de masas directamente. Creo que tu padre, que nunca ha jugado en la vida a Street Fighter, conoce o por lo menos le suena de dónde viene el Hadouken.
Es un icono, es cultura popular, es un estándar. O sea, es que no hay, con todo el respeto a King of Fighters, la gente no conoce el movimiento que hace, yo qué sé, Iori, ¿no? ¿Qué dice?
Totalmente, claro.
Pero ¿no? Si tú dices Hadouken, de hecho, hay una especie de convención en los juegos de lucha, que es como, sea el juego que sea, si tira una bola, todo el mundo dice, sí, tira un Hado, o tira un Hadouken.
Un
¿no?
Hadouken, un Hadouken.
O sí, bueno, el Shoryu, o sea, la palabra Shoryu, por ejemplo,
quitando el Tatsumaki.
Claro, que es difícil.
Que dice Tatsumaki Senpukyaku.
Senpukyaku, efectivamente.
Claro, que dice Attack Attack True, que sí, es sí. Lo que dice todo el mundo, sí, ¿no? Sí, porque sí, no sí, se entiende bien.
Sí. Pero... Entonces, claro, todos esos efectos, esos sonidos, esos chillidos, ¿no? De Hadouken. Es que es cultura popular totalmente.
Y además tiene un sentido, digamos, fenomenológico, que es lo que hablamos antes, de te gusta jugar en ese ambiente. Porque, bueno, porque juegas con gente, pero también porque ese ambiente tiene una sonoridad específica, y es que lo que más se escucha, y ya lo tenemos mega comprobado, en esos entornos arcade, cuando todos estamos jugando juntos con todo el ruido que eso supone, comentarios, botones, varias máquinas sonando al mismo tiempo, son precisamente las exclamaciones de los personajes.
Claro, las muertes y todo.
Claro. Que tiene un sentido útil, claro, porque tú tienes que enterarte de cuándo ha cambiado el estado del juego, pero claro. Bueno, la de Chun-Li se escucha muchísimo.
Brutal, claro, porque muy estridente.
Detalles sobre la creación de todos estos efectos de sonido, y es que al principio Chun-Li querían que fuese un hombre haciendo de falsete. O sea, lo que hicieron para diseñar los efectos de sonido de Street Fighter es descacharrante, porque dice Yoko Shimomura, empezamos a coger empleados de Capcom, como 30, 40 personas, y empezar a hacer tomas vocales, ¿no? Porque, bueno, pues no habría dinero para otra cosa, y es como en plan, vamos a samplear esas voces, ¿no? A ver cuáles nos gustan y a ver cuáles no. Entonces, bueno, pues escogieron algunas que les parecían bien y dijeron, venga, pues vamos a empezar a incorporar extranjeros para que hagan las líneas en inglés, porque Guile, por ejemplo, o Guile, como se dice en España, pues habla en inglés, el Sonic Boom pues,
sí, sí,
está
sí.
Hecho en inglés, ¿no? Venga, pues vamos a coger a extranjeros también, que tengan acentos, ¿no? Y lo más curioso es que el Dosukoi de Honda, que también es bastante famoso, aunque...
Dosukoi.
Claro. Eso lo hizo al final, dice ella, alguien extranjero. O sea, se quedó así porque como que a ellos les parecía también un poco como...
Más loco, ¿no? Sí. Qué curioso, sí.
Sí, que habían pensado que el Spinning Bear de Chun-Li también lo podía hacer un extranjero, pero claro, es que no aclara. Y Chun-Li... A ver... extranjero, no sé qué tipo de extranjero se refiere, pero para nosotros China de Japón está bastante cerca culturalmente.
Sí, efectivamente. Sí, además hablan inglés, ¿no? Y dice spinning back kick, dice eso, literalmente.
Claro, entonces imagínate. Bueno, más allá de todos los efectos de sonido, toda la fama que tienen, que son iconos de la cultura popular, como estamos comentando, también, súper importante, lo subrayábamos hace unos minutos al principio, es que la música de las primeras versiones de Street Fighter 2 hasta Super, que incluye la placa CPS2, que ya venía con el chip Q-Sound, el famoso chip Q-Sound de Capcom, todas esas versiones son frecuencia modulada, son del chip Yamaha 2151, y por lo tanto, los arreglos son totalmente diferentes. ¿La música es la misma? Sí, hasta cierto punto. Creo que algunas tonalidades cambian, por supuesto, el arreglo es totalmente diferente,
totalmente distinto, sí.
Está muy depurado, y las nuevas versiones, como dije, pues también tienen la participación de Isao Abe, que lo único que hizo en las versiones antiguas de Street Fighter 2 es el tema de Sagat, pero a partir de ahí, claro, es que en Super se añaden muchos personajes. Pues la música de esos personajes como DJ, como Kami, que también son...
Fei Long.
Claro, Fei Long también, que son míticos.
T-Hawk.
Claro, corren todas a cargo de Isao Abe y de Shun Nishigaki, que luego se encargaron bastante Isao Abe, no, pero Shun Nishigaki de las versiones Zero o Alpha, como se llaman aquí en Europa. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que a la hora de hablar de la música de un videojuego, Street Fighter 2 no es solo un videojuego, es un videojuego polimórfico, muy heterogéneo, muy desparramado, incluso por así decirlo. Hay versiones hasta de ZX Spectrum, de Game Boy, hay gente, ¿te acuerdas cuando vino Eneko? Que por cierto le mandamos un saludo, conectando ya con Ultralan, que ahí estuve yo, ahí conocí
hablando.
Yo a Eneko en Ultralan. En Eco de Arqueología Nintendo, un saludo, un beso, lo que vosotros queráis. Bueno, pues decía eso, que jugaba en Game Boy a Street Fighter 2. Y, o sea, pero ¿cómo puedes jugar en Game Boy.
Sí, totalmente. No, además, una cosa muy curiosa de esta evolución de nuevos temas que no compuso Yoko Shimomura y que luego ya estos compositores ya hicieron en la saga Alpha, que es una maravilla, es que ellos ya no compusieron, vamos a decir, un tema tópico sobre el escenario. Porque si tú escuchas la música de T-Hawk, no te suena a México, ni la de Kami te suena a Inglaterra, y menos aún los Alpha, bueno, que ya el, se van el, por completo.
En el ritmo sí que tiene algo, igual que las flautas de Filón y todo, pero no,
pero
es
mucho
tan...
menos obvio.
Claro.
Es que no es el de la garra, ¿no? Que es como, Dios, es que esto es España andaluza cañí total.
Sí, y no, o, le salió muy bien.
Claro, o el de Jamaica. Bueno, hay cierto...
Sí,
vamos a decir,
Jamaica, sí,
cierto bailoteo, pero no es música jamaicana, ¿no?
Bueno,
tópica, pero es verdad que evoluciona, y luego ya en el Alpha ya nada de eso. De hecho, la música de Rolento, la de Goduki, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, yo creo que ellos a lo mejor quejan un approach un poco más moderno, un poco menos obvio de las cosas, que Shimomura, pues, yo qué sé, lo mismo, ni había viajado tanto en su momento y dijo, pues mira, esto suena a jungla, pues a la venga,
jungla,
los de Brasil.
Los tambores, ¿no? Que decíamos antes, las dificultades que había tenido,
claro,
con el tema de Blanca, es que básicamente, y ella lo ha dicho mucho, muchas veces es ya casi mainstream, vais a conocer esta historia, ¿no? Que sale en el documental de Red Bull Music Academy, que os recomendé antes, que es como no se le venía el tema de Onda y de repente se le ocurrió en el tren, ¿no? Y de repente dice ella, pues vi, no me acuerdo qué era, si era una maleta, una bolsa del color de Blanca, muy romantizada la historia,
sí,
por supuesto, y dice, de repente se me ocurrió el tararirarí. Tati,
sí,
o sea,
decía como que también veía pasar los trenes y quería para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y se le ocurrió simplemente un tirirín, y luego
sí,
ya empezó tirirín, tirirín, tin, tin, tin.
Sí.
Bueno, yo qué sé, también
bueno,
flipadas que se habrá hecho ella luego.
Hombre,
ya con la autoimagen que se ha generado en los últimos años de estrella,
por supuesto,
pues,
pero,
seguro que empezó
pero,
ahí, la cola salió y ya está.
Lo que quedó es que empieza ese tema con los tambores,
sí,
igual que se mete sitar en la
sí,
India, o se remite a esos, como a esas células del fandango y del paso doble, que es España cañí totalmente, mm-hmm, porque bueno, luego está el tema de las inspiraciones de Yoko Shimomura, que podemos comentar algo
sí,
más tarde.
Especialmente con el tema de Guile, que sí, sí, sí.
Sí, sí, algo comentaremos después, para no ir desvelándolo, porque a mí sí que me gustaría que ahora, ya que hemos reseñado un poco sobre la música, sobre las comunidades en España, creo que es deber nuestro, porque estás tú aquí, un viajero que has estado en muchas comunidades y has visto muchas cosas, y has publicado un libro, como los últimos Game Center, en el que precisamente retratas esas realidades, que hablemos de las comunidades Super Street Fighter 2 X en Japón.
En esta zona continuar no es una opción. Si no os intentas superar el juego con un solo crédito, por favor, te recomendamos que cambies de programa.
Bueno, queridos y queridas oyentes de Tokyo Sound Machine, estamos de regreso con esta pieza bizarra, en cierto modo, del tribute álbum de Street Fighter 2, en el que colaboraron un montón de compositores súper famosos, como Manami Matsumae, como Yusho Koshiro, como la propia Yoko Shimomura, en fin, Luego también podemos dar algún detalle a mayores, pero ahora lo que queríamos hacer era viajar hasta Japón, y por eso de ahí está el sentido de incluir este tema, de la mano de nuestro compañero Víctor Alonso, para conocer un poco más de primera mano cómo se ha gestado, cómo están el tema de las comunidades de Street Fighter 2 allí en Japón, donde, bueno, pues es la cuna y donde están previsiblemente los mejores jugadores del mundo. Y allí ha estado en algunas de estas comunidades Víctor Alonso para que le dieran hasta en el carnet de identidad, según me ha contado y según nos puede contar aquí también. Pero bueno, la pista es tuya, Víctor.
Pues sí, bueno, uno de los varios viajes que hice desde 2021 en adelante fue a Japón, en este caso en 2023, ¿vale? Que es cuando ya se abrió el país después de la pandemia, ya se podía viajar en 2023. 2022 fui a Estados Unidos, Texas, y hablaremos de ello posteriormente porque ahí también empecé a analizar la comunidad, pero en este caso 2023, que fui, entre otras cosas, para hacer el proyecto de los últimos Game Center, pues pude ver y comprobar en mis propias carnes cómo es la comunidad allí, qué level brutal, o sea, el pedazo de level. Yo ya llevaba jugando 2 años, más o menos, en serio, y pensé que podía hacer algo, pero nada, o sea, un auténtico despojo, ¿no? Pero bueno, la comunidad allí está súper viva, dentro de que, claro, es el país del juego, ¿no? El país que más años lleva jugando, el país con la mayor cantidad de personas buenas, y además una cosa muy curiosa que me gustó mucho, y es que se le apoya mucho al juego. Al igual que se le sigue apoyando dentro de lo posible a los Game Center, gracias a mi amigo Yoga Boy, que es el de relaciones públicas del Super Street Fighter 2 Turbo del mundo, que es una cosa muy guay, ¿no? Y es que a través de este juego tú puedes viajar y conocer gente muy rápido, ¿no? Entre comillas, sería como hacer match con gente instantánea. Cuando llegas a una ciudad, tú preguntas a Yoga Boy, oye, ¿hay comunidad aquí de 2X? Y el tío, que es un relaciones públicas y ha viajado muchísimo con el juego y con la excusa del juego, pues te dice, te paso el contacto de este, quedan tal día en tal sitio, otro día no sé qué. Entonces, cuando llegué a Japón, le pregunté a Ernest, que yo voy, oye, aquí qué se cuece, y me pasó un enlace con el horario, como quien dice, de la comunidad, porque se sigue queriendo mucho al juego y se queda todos los días de la semana, de lunes a viernes, para jugar entre 2 y 3 horas a este juego el mismo grupo de personas.
Alucinante.
No digo que todos, porque vamos a decir que son, no sé, 50 personas, vamos a poner que hay en Tokio, en este caso, jugando, ¿vale? No digo que los 50 vayan el lunes a un Game Center, el martes a otro, el miércoles a otro, jueves a otro, viernes a otro, pero diría que 25 sí. Entonces, van rotando esa gente, y de hecho yo me encontré a muchas de las mismas personas el lunes, el martes y miércoles, y al final ya ahí me iban conociendo. ¿Qué me di cuenta? De que hay mucho amor por este juego y también por el Third Strike, por cierto, que lo podemos mencionar más adelante. Por el Street Fighter la comunidad se desvive, siguen quedando todas las noches. Por supuesto, el prototipo es un salaryman bien entrado en sus 40s, que nada más salir del curro, ataviado totalmente como de gala, ¿no? Porque ahí les ves
con los trajes y con su gabán,
con su bolsa oficial, van directos a jugar al Street Fighter y te les encuentras ahí. El nivel es brutal. Siguen haciendo torneos, de hecho muchas veces hacen ese mismo día, ¿no? Mini torneo, que es algo que en breve vamos a hacer también nosotros aquí en Akiba, ¿no? Que cada cierto tiempo haya mini torneo, o East vs West, o algún comité, cosillas así un poco con cierta excusa, ¿no? Si es el cumpleaños de alguien, pues ala, venga, todos a pasar por...
cumpleaños, venga, un torneo.
Claro, que viene un extranjero, venga, pues hagámosle una bienvenida en este Game Center, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad pues mola mucho. El nivel altísimo, altísimo. O sea, los mejores jugadores de Super Turbo del mundo están en Japón. No son tan activos en Fightgate, la verdad, porque ahí con todo el tema de la emulación, la piratería y demás son como muy estrictos. Una cosa muy curiosa que me di cuenta yo en Japón es que la gente sigue siendo muy estricta allí con el tema de la piratería. Entonces, como Fightgate es un emulador y demás tal cual, y existe una versión oficial de Street Fighter para jugar online, que es el 35 aniversario, que se juega en Play o en Steam,
claro,
o en Switch, pues ellos intentan jugar en esa plataforma, porque si no, si suben gameplays y replays a YouTube en Fightgate, se lo tira a Capcom, pero en cuestión de
claro,
de
claro,
minutos.
Es que imagínate, si hay veces que tenemos nosotros problemas desde aquí, incluso con música, que tú...
Pues imagínate allí que son ultra estrictos.
Claro,
o sea,
claro.
Que te bajas una película y tienes una cartita del gobierno, igual que pasa en Alemania, por cierto, que te bajas un par de películas y ya estás ahí en la mirilla. Entonces, bueno, la comunidad pues muy, 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 muy guay. Además, claro, va asociada a los Game Centers que tuve el lujo y el placer de visitar, fotografiar, conocer y publicarlos en...
De los cuales alguno ha desaparecido ya.
Por desgracia, sí. De hecho, bueno, lo comentábamos antes un poco off the record, ¿no? Que una de las cunas más importantes de Fighting y especialmente de Super Turbo en Tokio era TRF Nakano, en la ciudad de Nakano, y ha cerrado hace 15 días. Y dio mucha pena. De hecho, mi última partida al Super Turbo el año pasado fue en Nakano. Jugué contra Yu Vega, posiblemente el mejor dictator del mundo. Y bueno, pues no hice nada. O sea, creo que me hizo dos perfects seguidos en 6 segundos y medio. O sea, una auténtica barbaridad. De hecho, el último año casi ni... 2024 casi ni jugué al Super Turbo porque sabía que no podía hacer nada, ni siquiera me podía entrenar. Entonces me centré más en shooting games. Pero bueno, comunidad muy chula, muy potente. Hacen una cosa muy divertida, que es el Kakerugo, por ejemplo, que es el día 5 de mayo, el 5 del 5. Se juntan en equipos de 5 del mismo personaje para hacer torneos de... Ondas contra DJs.
¿No? Pues es muy buena idea para que lo hagamos nosotros aquí.
Claro, sí, efectivamente. Entonces mola mucho porque ellos generan también esa especie de, ¿cómo decir? Estética tipo de boy band, ¿no?
Bueno, y que lo tienen también como estilo de vida, por lo que tú estás diciendo. No lo has contado tú aquí, pero después de tantos meses hablando contigo y en contacto con el proyecto de los últimos Game Center, en el que además se retratan comunidades que no sé qué tendréis ahora mismo los oyentes en la cabeza cuando os estáis imaginando las comunidades de Street Fighter, pero son comunidades que en esas fotografías, también comentábamos aquí, se retratan de manera cruda, están viéndolo a través de pantallas, pero son con cables sueltos por las paredes, luces amarillas dentro de, no sé, todo como muy colegas en un garaje, ¿no?
Es muy auténtico.
Son los mejores, pero no son mejores de alfombra roja, son colegas. En el garaje.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, de hecho, una de las razones por las cuales yo creo que también el Street Fighter se ha puesto más de moda en los últimos 5 años y se ha democratizado y ha llegado a Occidente ha sido, yo siempre lo comento, la serie de High Score Girl. Esa serie es como la serie que más ha hecho a más personas atraerse al juego, a las astros, al conocimiento de los game centers, al conocimiento del juego, digamos, ya a alto nivel. Ya la gente pues también ha empezado a hablar, pues que si Daigo para arriba, para abajo, tal cual. Bueno, de hecho en esa serie contrataron a jugadores de Street Fighter, vamos a decir profesionales, ¿no? Como TMF, que es uno de los mejores, si no el mejor jugador de Zangief del mundo, es japonés, pues es el que hace los movimientos de las manos de Ono, de la protagonista, que juega con Zangief. Entonces, claro, es una serie muy accurate. Y esa serie democratizó muchísimo. Yo, de hecho, me encuentro siempre a muchas personas, incluso padres de familia, que dicen, buah, es que he visto High Score con mi hijo, tal cual, y vengo aquí, va a conocer este rollo, tal cual.
¿Tú destacarías alguno de los game centers que siguen abiertos, en el que tú te has encontrado particularmente una comunidad más interesante, como eso que contabas tú, ¿no? De gente que se va de empalmada al trabajo por estar jugando Street Fighter.
Sí, claro. Es que algunos de los game centers... Hay una diferencia entre los game centers, digamos, más corporativos, como pueden ser Heitaito, que Heitaito a las 23:59 paga todas las máquinas y
claro,
se acabó, claro. Y es una corporación.
Porque es un negocio.
Claro,
al final.
De hecho, en Heitaito no se suelen reunir demasiado los jugadores. No lo sé por qué, eso seguro que Ernest lo sabe, porque está más metido en el lore del juego, digamos, pero no se suelen reunir los jugadores, y eso que es el sitio más barato de todo Tokio para jugar, porque cada partida cuesta ahora 30 yen, pero hace 2 años costaba 10 yen, o sea, 10 yen es nada, 6 céntimos jugar al Street Fighter, ¿no? Pero en Heitaito no se suelen reunir. Yo sí que he visto cosas de las más locas en Game Newton o Yama, por ejemplo, que es un game center, vamos a decir, relativamente nuevo, creado por un nuevo empresario pasional, o sea, pues como si lo monto yo ahora, ¿sabes? Entonces, claro, a las 12... se supone que cierras porque el último tren es a las 12:20 y no quieres que la gente se quede sin volver a casa. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces la cosa se lía. Y se lía,
sí, se lía,
cierran y ahí hasta las 4:50 creo que es el siguiente tren, que muchos de ellos o van de empalmada o pasan por un manga café, se pegan una duchita y a seguir. Yo de esas cosas pues no las he vivido porque como ya soy un poco más mayor ya no me gusta trasnochar, pero conozco amigos que han hecho eso. Ricky TTT cuando ha ido a Japón, por ejemplo, a jugar, me ha dicho varias veces que se acaba ahí encerrado y ala, ahí hasta las tantas y muy guay, la verdad es que sí, es una comunidad muy guay. Luego muy distinta a la comunidad de Tokio y la de Osaka, ¿no? Yo creo que es una diferencia, pues yo que sé, como puede pasar aquí con cómo es el público en Andalucía y en Euskadi, no tiene nada que ver, ¿no? Pues el de Osaka es como mucho más vivo, mucho más chillón, mucho más Eso me lo decía Ricky, me decía, ya verás, cuando vayas a Tokio vas a ver a la gente como muy polite, muy en los torneos como muy serios, y cuando vayas a Osaka pues te sacan por los aires y yo eso, por ejemplo, pues sí que me ha gustado cuando hemos hecho algún torneo en Akiba. Me ha gustado más emular un poco la estética Osaka, ¿no? De la gente alrededor, sentados ahí.
Se aplaude cada vez que se acaba un combate.
Claro, no es tan no es tan, vamos a decir, serio como puede ser en otros sitios, ¿no? Que es como, aquí necesito un silencio total, por favor, no me toques, no.
Es como del tenis al fútbol.
Exacto. Entonces, bueno, tuve también la suerte de visitar varios game centers en Osaka, conocer gente en Osaka. De hecho, conocí a Kusumondo en Osaka también, luego también le conocí en Barcelona, porque vino al Flying Barcelona Tournament, que le invitó Ricky. Entonces, bueno, una comunidad pues muy, muy chula. Lógicamente se van dando de baja a las personas, pero ya me gustaría que existiera esa comunidad en cualquier otra parte del mundo. Aunque la de Estados Unidos no está nada mal tampoco, pero la de Japón, especialmente en Tokio y Osaka, es un auténtico lujo.
Lo comentamos en un rato. Y es que quizá toda esa, digamos, esa... ese apego que existe todavía a Street Fighter 2 en Japón, quizá viene del hecho de que Street Fighter 2 allí forma parte de un fenómeno cultural, como todos los videojuegos en general. Y en el caso de Street Fighter 2 es un fenómeno cultural que empezó bastante pronto. Street Fighter 2 es un fenómeno ya según sale, ¿no? Y eso motivó, entre otras cosas, que su música, en este caso, volviendo al terreno de la música, empezase a propagarse desde ya, como habían hecho otras empresas, creando equipos de audio que luego sacaron sus propias bandas y empezaron a tocar esa música por ahí, ¿no? Simplemente, quizá, por el hecho de eso, de diseminar, de difundir la palabra, de traer a más jugadores a esos game centers. Y ese fue el caso de Alf Lira, o Alf Lila, que era el equipo de audio de Capcom, y que participó en una especie de evento muy especial que se celebró a principios de la década de 1990 sobre música de videojuegos. Pero antes de yo presentarte nada, de presentaros nada, me gustaría que escuchaseis una canción, un tema que se interpretó en directo en el año 1992 y en el que participó nuestra querida Yoko Shimomura en los teclados. Le estaba diciendo yo a Víctor aquí que no sé muy bien cuándo cortar este tipo de audios, porque como me gustan todas las partes, y esto es un medley que se tocó en ese año 1992, de hecho se titula así, Street Fighter 2 Medley Gimme F Version, pues resulta imposible. Dura el track además como alrededor de 9 minutos. Si fuera por mí, lo pondría para que se escuchase íntegro, pero por limitaciones temporales no va a ser posible. Eso sí, vamos a hablar un poco, como adelantaba, de Alf Lira, que era el equipo de sonido de Capcom. Este comenzó a darse a conocer a finales de la década de 1980 con el sobrenombre de Alf Lira, Walira, que son, o Alf Lira, Walira, las mil y una noches, y estuvo integrado en principio por las compositoras, y digo compositoras en plural, es un fenómeno extraño, pero ya sabemos que en Japón, alrededor de los años 80, empezaron a salir muchas compositoras, que no compositores. Ayako Mori, de Final Fight, Harumi Fujita, de Ghost and Goblins, Junko Tamiya, de Strider, Manami Matsumae, de Mega Man, y Yoko Shimomura, por supuesto, junto a los compositores Yusuaki Fujita, Yoshihiro Sakaguchi, del primer Street Fighter, que nadie se acuerda de él, pero hizo la música del primer Street Fighter, Hiromitsu Takaoka. Lo que ocurrió es que, de forma paralela a lo que había sucedido con el resto de compañías, este equipo de audio acabó dando lugar a una banda para interpretar sus temas en directo, al Flaila, como se denominó esta banda del equipo de Capcom. En ella pues participaron, esta banda participó en la tercera edición del Game Music Festival del año 1992 junto con otras tres bandas provenientes de equipos de sonido, que fueron Gamedelic de Data East, Zuntata de Taito, un viejo conocido también de Tokyo Sound Machine, que hemos hablado aquí largo y tendido en el episodio, primer episodio número uno dedicado a Darius Gaiden, y la SST Band, es decir, el Sega Sound Team de Sega, evidentemente que es una de las más alucinantes de todas las que se formaron y de las más longevas. De hecho, esas dos últimas, la de Zuntata de Taito y la Sega Sound Team, las SST Band, fueron las que protagonizaron el primer evento que se organizó en 1998 en el Nippon Seinekan, edificio multiusos de Shinjuku, Tokio, donde también se celebró esta edición. Y luego más tarde el CD del concierto, este en el que participó Alf Laila con Yoko Shimomura en el teclado, como dijo, se publicaría bajo los sellos Citron y Pony Canyon, lo cual, pues bueno, como ya estábamos comentando, es una prueba de que el éxito de Street Fighter 2 es fulgurante. Hay que verlo desde su contexto, ¿no? Ya se interpretó este medley como uno de los caballos de batalla, digamos, de este equipo de sonido en este evento importante, porque bueno, se cooperaba y a la vez se hacía como una especie de teatrillo de competición contra otras bandas, y tú presentabas pues tus caballos de batalla junto con el otro, que es Captain Jungle de Captain Commando, que es otro de los temas más recordados de este evento. Pero aparte de eso, me decía Víctor aquí, no nos podemos olvidar de comentar los problemas con el copyright que se ha tenido a razón de uno de los temas de este juego, ¿no? Porque ya en otros programas de la serie Cosas que se parecen a cosas, que realizamos con nuestros compañeros de Modo 7 Podcast y con Pablo Naop, el último también colaborador de Pixel Sonoro, subrayábamos pues algunas de esas parecidos razonables que existían entre algunas de las músicas de Yoko Shimomura para Street Fighter y algunos temas, ¿no? Uno de los más famosos era esa comparativa que se establecía entre el tema de Ken y el tema Mighty Wings de Cheap Trick para la película Top Gun. Pero hay otro que destapábamos en la edición Cosas que se parecen a cosas 3, que es como todavía más obvio y más sangrante, por así decirlo, que es el de la comparación del tema de Guile, de Guile, como lo digáis, con un tema de T-Square del año 1984, que fue publicado en el disco Adventures, que se titula Travelers, y que yo, bueno, pues lo dejamos un poco ahí, contamos esa historia, la dejamos un poco en el aire, y de repente me dice Víctor, no, ya que estamos hablando de las comunidades fighting de Japón, es que allí está como vetado, ¿no?, el escenario de Guile. ¿Cómo es esto?
Sí, yo creo que en el último año, año y medio, no sé exactamente cómo habrá sido el tema legal, pero se ha reavivado este tema de que era muy parecido, y yo creo que es que sí, que bajo mi punto de vista creo que sí que es bastante plagio. Entonces creo que han ganado literalmente algún tipo de juicio o lo que fuera, y hasta el punto de que si sale el tema de Guile en una competición, los japoneses que tienen ese honor y esa especie de miedo a la piratería o cualquier tema, vamos a decir, relativamente ilegal, hacen que pase el escenario. Pero hasta el punto de que si suben a YouTube un combate con el tema de Guile, parece ser que se lo tira también YouTube por copyright. Entonces, sí, al final parece ser que sí que hay plagio ahí. No sé si tendrás más información tú sobre ello, ¿no? Pero es que es literalmente clavado el tema. No es ni siquiera un homenaje, es que es clavado.
Mira, yo la información que tengo es que tengo muchísimo miedo de poner cualquier tema de T-Square. Es más, te diré, cualquier tema de Sony Music Japan, porque suelen tener derechos de autor de los que suelen haber firmado contratos editoriales de los que te tiran la plataforma, independientemente de que tú monetices o no. Como sabrá todo el mundo, y si no lo sabes, acabas de llegar, ya te lo digo yo, Pixel Sonoro se hace sin ánimo de lucro, o por lo menos no sin ánimo de lucro directo. Hay abierta una página de Ko-fi por si la gente quiere donar, sí, o lo que quieras, pero no hay planes de suscripción ni nada, con lo cual yo no me estoy lucrando de todo el contenido que se sube. ¿Se sube el vídeo a YouTube? No importa, yo no lo monetizo, igual que de iVoox o de Spotify. Y esta editorial es la que me da más problemas. Uh-huh. Entonces, yo podría haber hecho lo de poner un fragmento del tema del tema Travelers de T-Square, pero francamente me da bastante miedo porque sé que me lo pueden tirar abajo.
Sí.
Ahora, que se parezca tantísimo el tema de Guile como para que el algoritmo lo confunda, no. De hecho, ahí es tan flagrante que existe una fijación o un plagio, una referencia Para mí no es tan flagrante, pero es cierto que animo a todos los oyentes, a todas que lo hagan, por supuesto, es comparar los dos temas, Travelers y el tema de Gail. Ya para empezar, el tema Travelers, lo que es, como decía Pablo, la vibra es totalmente la misma, ¿no? El ritmo es muy parecido, el ritmo, las células rítmicas son muy parecidas. Luego creo que están en el mismo tono y luego ya cuando llega la melodía, digamos, de no tiene estribillo esa canción, pero si lo tuviera sería ese, ¿no?
Total.
El tema del riff de la guitarra es muy parecido. Coinciden muchas de las notas, pero coinciden en los valores también, no en las alturas. Entonces no es descabellado que ese tema, si tú nunca has escuchado, si tú de repente te topas con él haciendo zapping en Spotify o en la radio de tus artistas, lo que sea, digas, ahí va. Se parece al tema de Gail, ¿no?
Jugar, se parece hasta el punto de que yo creo que si hacemos un experimento y le ponemos a jugadores de Street Fighter ocasionales el tema de T-Square original y le decimos de qué personaje es este tema de Street Fighter, te dicen de Guile.
Sin duda,
o sea,
eso...
Ni siquiera se plantean, ¿parece una versión del de Guile? No, es el de Guile. O sea que sí. Así que bueno, sí, en Japón al parecer se salta. A ver cuando vuelva yo para allá haré la prueba de si aparece o no, pero por lo que me han comentado, sí, se saltan y nada, no hay problema con este tema, pero no se juega. Al igual que la época en la que cuando empezó todo el conflicto con Rusia, si elegías la pantalla de Zangief de Rusia, que a mí, por cierto, es mi favorita porque va muy rápido y todo el rollo, había algún usuario de Fightgate que se iba de la partida, en plan de te ponían Russia, Serious... Are you serious?
Sí.
Y se piraban.
Una locura absoluta. En fin, realidades que estamos reflejando aquí, datos que seguramente, esto sí, cuando creíais que lo habíais conocido todo sobre Street Fighter 2, pues aquí llegamos nosotros también para intentar que conozcáis un poquito más. Y hablando de conocer un poquito más, de conocer y contar con personas interesantes como Víctor, por supuesto, en la siguiente sección, ya la última de este programa, como suele ser habitual, esa escaleta que tenemos, nos vamos a ir hasta Estados Unidos y Latinoamérica, pero a mí me gustaría que fuese con música especial y también con un invitado extraordinario. Yeah, I want everybody up for this one. Merry Melodies. Bronx Riqueño. Check the tempo. Todo se levanta. Here comes the DJ. Querido oyente de Pixel Sonoro, estás escuchando una de las versiones de Super Street Fighter 2X más bizarras que nos hemos encontrado en toda la historia. Es de un disco de Overclock Remix que se llama Blood on the Asphalt. Esto es Thank You DJ, una versión reggaetón del tema de DJ. You can find them in the club, spinning turntables con sus manos. John Mendes and shirtless, rocking for muchos años. Jamaican rude muchacho, totalmente macho. Giving sabor latino, whether you're borracho or even sober, baila rana on the floor. Si trae attitude, ass will get thrown out the door. Don't even need a bouncer, DJ's a fighter from the calle. Beat you senseless, then get right back to the baile. Vamos DJ. Que no nos enteremos ni Víctor ni yo de que no estáis disfrutando este tema. Por favor, buscadlo. Lo tenéis en YouTube, en Overclock Remix, se baja fácil. Fue una recomendación de Pablo Nao, por supuesto. Thank You DJ, Blood on the Asphalt. Lo vais a disfrutar un montón, todos los temas que están ahí, porque son versiones poco convencionales de Street Fighter. Y lo que decía, vale, a cuento de esto, porque nos íbamos a Latinoamérica, a Estados Unidos también. Y bueno, Víctor, de nuevo, te dejo el terreno. ¿Qué nos puedes? Porque además es que has vuelto hace nada de Estados Unidos y ahí te has encontrado una fuerte comunidad.
Sí.
Latinoamericana también. Claro.
Efectivamente, sí. De hecho, el primer viaje que hice a Estados Unidos fue en 2022, cuando todavía no estaba abierto Japón. Entonces ahí fui a hacer un proyecto fotográfico y aterricé en Texas, en Dallas en este caso. Y bueno, por supuesto, escribí a mi amigo Yoga Boy y dije, oye, cuéntame un poquitín qué hay aquí.
El famoso Yoga Boy.
Y acababa de terminar, si no me equivoco, el Combo Breaker, que es uno de los torneos así más importantes de fighting que hay en Estados Unidos, y era ahí en Texas. Entonces no pude acudir al Combo Breaker, pero me dijo, ahí en Arlington hay un lugar llamado Free Play, que son como estos nuevos game center que llamo yo ahora, ¿no? Los nuevos game center occidentales, que sobre todo están en Estados Unidos, que son restaurantes, bares, unas naves así grandotas donde vas, comes, bebes, te lo pasas bien, y además tienen una cantidad de cabinets enorme. Y ahí es donde habitualmente, en Texas sobre todo, en Dallas, Arlington, que es este municipio, digamos, de Dallas, se reúnen. Y bueno, casualmente, el día que llegué, había un mini torneito directamente ahí. Entonces pues llegué directamente, me dijo Yoga Boy, escribe a Chris de mi parte, no sé qué, tal cual. Bueno, fue un poco random ahí, pero ahí llegué y vi un poco la comunidad que había ahí en esa zona del Mid-South de Estados Unidos, que lógicamente era mucho más accesible, como ya sabría un año después, de jugar contra ellos que los japoneses, pero también tienen un nivel bastante alto. Es verdad que en Estados Unidos el rey es Street Fighter 3 Third Strike, pero el rey de cabeza, o sea,
y con razón.
Juegazo, por supuestísimo, ¿vale? Pero ellos tuvieron, no sé por qué razón, yo creo que tuvieron menos acceso al Super Turbo, que allí sí que se llama Turbo, por cierto. Ahí si quieres hablar de 2X, pues no lo van a entender como demasiado, mejor decir Super Turbo. Pero Third Strike fue ultra mainstream allí, la gente juega muchísimo al Third Strike. Entonces reconoces que en las cabinets, pues hay, no sé, de 20 cabinets que tienen, pues en 19 tienen un Third Strike, y a lo mejor en una al fondo el 2X. Pero bueno, ahí en Free Play, en Arlington, bueno, me gustó mucho, la verdad, la comunidad muy sana y demás, y dio la casualidad absoluta de que conocí ahí pues a un gran amigo ahora mismo que se llama Raúl, cuyo nickname conocido es Hokuto. Y ahí donde le veis, Hokuto es posiblemente uno de los 4 o 5 mejores jugadores de Super Turbo del mundo, pero digo del mundo de verdad, porque es, creo que en Fightcade solamente hay 4 personas con rango S, que es como de super boss, y él es uno de ellos y el resto son japoneses. Y bueno, conocí a Hokuto de una manera totalmente random. De hecho, yo no sabía quién era, le pregunté, ah, mira, me dijeron, mira, este es mexicano, puedes hablar con él porque es mexicano. Y yo, anda, mira, pues hablamos en español, tal. Y él es muy humilde, muy majete, y le pregunté, ah, ¿qué tal? ¿Tú crees que tienes oportunidades de hacer algo tal cual? Y me dijo, sí, bueno, sí, yo creo que lo mismo puedo ganar. Y yo, joder, pero lo dijo como muy por lo... pues muy por lo bajini, ¿no? Y dije yo, joder, pues qué bueno debería ser este tío. Y ya le vi jugar ya con su Barcelona Loop, que es una auténtica locura, él juega con garra, y dije, wow, esto es una auténtica locura, ¿cómo juegas así? Y ya empecé a enterarme ya un poco, pregunté en el grupo de WhatsApp de 2X de Barcelona, dije, oye, estoy con este tipo, no sé, joder, Hokuto, este tipo es buenísimo, tal cual. Y es un auténtico crack. De hecho, bueno, luego un año después creo acabó en Europa y estuvo en mi casa una temporada y tal, y bueno, mantenemos una buena relación, y es un tipo muy guay. Y de hecho, él es un poco la persona a la que le he preguntado un poco de qué va la comunidad también en México de 2X, porque yo no la conozco todavía, a pesar de que acabo de llegar ahora mismo de California y está justo ahí de manera bueno, en la frontera, pero no la he disfrutado, así que tengo aquí un audio preparado que ya adelantabas tú al inicio del programa.
Claro, es que además, bueno, pues tenemos el orgullo de decir que Hokuto pues también escucha este programa de vez en cuando, nos comenta alguna vez, también nos reseña en Twitter. Yo lo conocí a raíz de un vídeo que publicó Víctor precisamente, que me parecía una locura porque yo no sabía quién era, no sabía las comunidades de Street Fighter, no sabía quién era Hokuto, y a mí lo que me llamó la atención es que en aquel vídeo decía que él se relajaba jugando a Mega Man 2, y decía, pero por favor,
juego dificilísimo,
por favor, ¿cómo te vas a relajar jugando a Mega Man 2? Pero bueno, el caso es que teníamos a bien invitarle, por lo menos, a que, bueno, por el desfase horario pues no lo podíamos tener en directo, pero por lo menos que nos mandase un audio y también hacerle partícipe de esta locura. Así que nada, aquí tenéis a Hokuto, a uno de los mejores jugadores del mundo de Super Street Fighter 2 y de otros juegos fighting también, dicho sea de paso, contándonos qué onda, como dirían, ¿no?, con la escena de Street Fighter en México.
Hola, ¿qué tal? Soy Hokuto, jugador mexicano de Super Street Fighter 2X, y bueno, la comunidad mexicana de 2X somos, la verdad, muy pocos. Somos alrededor de 10-15 personas que nos los tomamos muy en serio, pero entre nosotros hemos estado jugando durante los últimos 15 años más o menos. Hemos estado, pues como vivimos en diferentes partes del país, solamente hemos estado jugando en línea la mayor parte del tiempo, pero eso nos ha ayudado bastante. Hemos estado jugando casi desde que empezó GGPO, Fightcade. Nos han tocado varios rivales muy buenos y entre nosotros hemos estado subiendo de nivel. Tenemos gente de categoría mundial como lo es Gito2K, DJ Frijoles, Kyoya, entre otros. Y bueno, yo he tenido la oportunidad y la fortuna de poder viajar a Estados Unidos para torneos de 2X. Mi experiencia ha sido muy buena porque a final de cuentas todos somos una comunidad. Entonces es básicamente ver viejos amigos, echarnos unas copas, y bueno, afortunadamente he podido ganar los torneos, pero más que nada voy para convivir con gente que no puedo ver tan seguido, ver a viejos amigos, conocer nueva gente también. Eso siempre es agradable, conocer nuevas personas. Y los eventos siempre han sido, a los que he ido, siempre han sido de buenísima calidad. Se juega por lo general en la CPC2. Se juega, si no en máquina, en Supergon, pero siempre es la CPC2. Y todo bien organizado, todo perfecto. Y pues nada, a seguir viajando y a ver qué nos depara el futuro.
Bueno, Víctor, pues aquí teníamos a Hokuto, que como hemos podido comprobar, pues aparte de narrarnos cómo empezó él en las comunidades de México, que tampoco es que sea el juego que más triunfase en esa zona, es muy humilde porque además, si mal no tengo entendido, ganó el último Evo. O sea, ese sí, es el nivel.
Sí, es brutal. Y además ha ido hace poco a Japón, que era su sueño. Además, bueno, Hokuto sabe japonés perfecto y todo, porque casualmente ahí en México me dijo que podías elegir un segundo idioma, japonés. Y entonces él estudió japonés, sabe japonés, y ha ido hace poco a jugar y lo ha reventado también. O lógicamente ahí ya se encuentra con cosas un poco más complejas, pero ha funcionado muy bien y sigue siendo un auténtico talento de todos los juegos, especialmente de fighting games.
Claro, también le pega bastante a King of Fighters y a Street Fighter 4, puede ser,
o al 6 también está dando, al 3 juega muy bien. O sea, el Hokuto cuando va a algún torneo de estos tipo como Breaker o Evo, se apunta como a todo, ¿sabes? Se apunta al Guilty Gear, se apunta al Zero Strike, y dice que a veces se le va la pinza, que de repente está jugando al Guilty Gear y hace un parry y dice, uy, espera, tienes que volver a un mindset, ¿no? Es como, yo qué sé, coger el piano, luego coger el bajo, luego coger la flauta travesera, pues miles de cosas, ¿no? Yo le he visto jugar en mi casa y es una auténtica pasada. Y nada, y por cerrar un poco el capítulo de Estados Unidos, que reconozco que no tengo tanta información como la tengo de Japón, pues acabo de llegar ahora mismo, como bien sabes, de Los Ángeles, que he estado una temporada, nada, 3 semanitas por ahí, y lógicamente pues con la excusa de Street Fighter y de los Game Centers y de todas estas cositas, pues quería visitar un poco, quería conocer a la comunidad, porque sabía que en Los Ángeles, California, San Francisco y Los Ángeles había una comunidad bastante interesante y ver estos, vamos a decir, game centers que hay, ¿no? Me llevé una sorpresa al comprobar que en Los Ángeles no hay casi game centers, es decir, no existen estas nuevos espacios de comida y demás, tal cual, hay muy pocos. De hecho, visité casi el más importante, que se llama Barcode, que está creado, bueno, lo fundó Alex Valle, uno de los mejores jugadores de Street Fighter Alpha del mundo, sobre todo el Street Fighter Alpha 3, que ganó a Daigo en su momento y tal cual. Bueno, pues este
el
chico,
el famoso Daigo, que es el de los parries, ¿vale? El vídeo de los parries, pues ese es Daigo, por si alguien no lo tiene en mente.
Exactamente, pues si buscáis vídeos de Alex Valle del año 97, 98, 99 sobre Street Fighter Alpha en Los Ángeles, pues le veis ahí a un chaval jovencísimo, un auténtico prodigio, ¿no? Estilo Hokuto. Bueno, pues este chico montó una especie de bar que se llama Barcode, de Bar and Arcade, pues Barcode, y tienen, creo que 8 o 9 cabinets, sobre todo le dan bastante al Zero Strike. Me pusieron un 2X, por suerte, así que estuvo muy guay. Puedo decir aquí de manera muy orgullosa y muy poco humilde que gané a todos, pero de goleada. O sea, no saben jugar al 2X, así que pues imagínate, yo que soy un mediocre, pues ahí estaba como en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Luego me dijeron, nada, vamos ahora al Zero Strike, a ver qué tal. Bueno, no pude hacer absolutamente nada contra el mínimo, el que menos bien jugaba era como, Dios, es que haces parry de todo, ¿no? Y haces todo hit confirm. Sí, bueno, aquí jugamos mucho. Y bueno, eso fue muy interesante, esa visita al Barcode. Y luego al día siguiente empecé a visitar también algunos sitios, ya las llamadas Man Caves, ¿no? Que es estos lugares secretos que allí, por cierto, muy curioso, que están todo garajes. Son la gente, claro, como vive en los suburbs, pues claro. El garaje, no, generalmente en Estados Unidos no te hace falta el garaje porque tienes un espacio para aparcar fuera. Y no te cuento en California, donde el tiempo por lo general es bastante bueno. Entonces el garaje, como en todas las películas americanas, se convierte en algo, una especie de auxiliar, ¿no? Ya sea para tu hijo cuando se enfada, como la de Last of Us, cuando se va al garaje.
Sí,
o cuando montas ahí tu taller de Man Cave, o en este caso cuando montas tu arcade. Y estuve en un lugar llamado Don's Arcade, que es una cuna absoluta en la que ha jugado absolutamente todo el mundo. O sea, el lore de ese lugar es bastante flipante. Creo que tenían 20 astros, solo podías acudir mediante invitación y todo el rollo, te daban la ubicación, bueno, tipo aquí va, ¿no? Esta especie de cosa clandestina. Y bueno, ahí sí que me pusieron un 2X también, ahí ya gané a casi todos, pero hubo un T-Hawk por ahí que luego me he enterado que es un una barbaridad de pijo que ese ya no le pude ganar. Di bastante guerra y luego jugué un poquitito al Zero Strike. Pero la comunidad era bastante potente. Se reúnen todas las semanas y abre Don's Arcade sobre las 9 de la noche y están hasta la 1 de la mañana. Claro, es el rollo muy distinto, ¿no? En Tokio llegan los salarimán con el metro, no sé qué, tal cual. Y aquí llega toda la peña con sus coches, aparcando por ahí. Claro, la mitad claro. Mexicanos, la otra mitad de ascendencia asiática. O sea, muy, muy curioso todo ese crisol también de culturas. Y también apoyan muchísimo este tipo de iniciativas, este tipo de cuevas. Y luego, un pequeño trayectillo que me hice hacia el norte, hacia San Francisco, específicamente a San José, que es actualmente donde vive ahora mismo Jordi, el co-creador de Fightcade. Pues fui a verle, que es un gran maestro, porque él es de las personas que más me ha enseñado a jugar con mi personaje, que es Olken, aunque también Ricky TTT con Ryu me enseñó bastante, pero ahora le he traicionado el dojo y me he ido al dojo de Shine. Pues él me llevó también por distintas man caves que hay por ahí por San Francisco, por toda la zona norte de California, y volvemos a al mismo concepto. Es verdad que en el norte de California sobre todo se juega mucho a Capcom versus SNK2. Una cosa muy curiosa, en el sur de California se juega a Third Strike y en el norte a Capcom versus
Territorialidades.
SNK. Sí, Capcom versus SNK2, Third Strike. Y nada, 2X no juega prácticamente nadie. Entonces dice el Pore Shine que ahí está muy solo para la comunidad y está planteándose él en su man cave personal que ha creado también en su garaje, pues empezar a hacer ciertos dojos y pillar a gente a cuarentones ya de todo el Silicon Valley donde él vive para picarles y llevarles y crear cierta comunidad del 2X en el norte de California, que sería muy interesante, la verdad. Así que bueno, es un pequeño overview del West Coast y del Mid South, a pesar de que en septiembre tengo una novedad maravillosa que voy a poder además también contar aquí más adelante, y es que voy a poder ver la comunidad del East Coast, en este caso de Nueva York, porque voy a estar en septiembre y me han invitado a que vaya a Brooklyn Games and Arcade, que es una tienda de videojuegos retro donde en el sótano tienen un Game Center que está a punto de cerrar, por cierto, porque bueno, pues económicamente es muy complicado mantener este tipo de lugares, ya no te cuento, en Nueva York, en Brooklyn, en el lugar de moda. Y me acercaré a visitar un Game Center que tengo muchísimas ganas de ver, una man cave maravillosa que está en Connecticut, si no me equivoco, que se llama wow, ¿cómo se llama? East Coast Arcade, perdona, claro.
Nuestro amigo
sí, estaba East Coast diciendo, Arcade. ¿Cómo se llama el East Coast Arcade? Se llama literalmente East Coast Arcade.
Con nuestro amigo.
Efectivamente, que por lo que sé también tiene una comunidad de Zero Strike bastante interesante. No creo que la tengan mucho de 2X, pero bueno, vamos a ver.
Hombre, de Zero Strike tiene toda la pinta porque tiene estandartes colgados, literalmente, sí, que parece sí. Eso. Es como los estandartes de Juego de Tronos con los castillos, pero imaginaos. Eso, pero en vez de emblemas de las casas de lo que sea, no tiene por qué es el Juego de Tronos, pues en vez de eso, pues los personajes de Street Fighter 3 Third Strike.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues tendré la oportunidad de conocer este Brooklyn, que también tiene una comunidad bastante, bastante chula, el East Coast, y bueno, entre medias pues voy a exponer ahí los últimos Game Center, entonces maravilloso. Cosas que tengo de espinita que me da rabia no haber hablado en este programa, pero es que la desconozco porque no he acudido, a pesar de que es una de las comunidades más potentes de Europa, si no la más potente, es la francesa. La comunidad francesa de Super Turbo es una auténtica maravilla. Hay varias personas ahí, de hecho hay grandísimos jugadores que han hecho incluso incursiones en Japón y han dado muchísima guerra, como Kazel, que es un prodigio, un chaval de 22 años que juega con Ulti Hawk y destrozó a japoneses. Está ahí Easy Morn como un poco el pater familias de todo esto. Tienen su HFS, que es uno de los mejores torneos, yo diría, del mundo. Tienen también el XSB, que también es otra auténtica maravilla. Entonces, bueno, no he acudido porque al final, pues no lo sé, supongo que al tenerla cerca y demás, como que la pones menos en valor, ¿no? Pero tengo de espinita en este 2025 o 2026 acudir a alguno de esos eventos, conocer un poco más a la comunidad francesa, porque ellos siempre vienen también a la española, son gente muy maja y son muy, 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 muy buenos jugadores, la verdad, muy buenos. Así
pues
que
oye, ya tenemos ahí un proyecto a futuro. A mí también me gustaría,
pues
la
mira,
verdad.
Pues ya nos damos aquí la mano, elegimos uno de los festivales, uno de los torneos y vamos para allá. A verlo, a jugar, a hacer el ridículo porque no vamos a hacer nada y a pasárnoslo bien, porque lo que más mola de esto en el fondo también es un poco la excusa, ¿no? Es decir, la excusa del juego, la excusa de la afición, la excusa de la comunidad, pues te ayuda a visitar, a vivir la experiencia, a mejorar, porque en todos estos lugares son training, en el fondo son ir a dojos, a enfrentar. Es como Street Fighter, es como ir a otros sitios del mundo a zurrarte para ser mejor World Warrior. pues eso a mí me encanta, la verdad.
Yo creo que ese era el espíritu del juego, y es al final lo que consiguieron, un éxito que sus propios creadores lo dicen en todas las entrevistas, lo seguirán diciendo, no pensaban que iba a tener. Y mira, Víctor, a mí me gustaría acabar el programa con una serie de datos que se lanzaron acerca del éxito mundial y del impacto que ha tenido en la cultura popular Street Fighter 2 y sus subsiguientes versiones, datos que se dieron en el número 15 de la revista Retro Gamer, que comentábamos en aquella sesión de Akiba Talks que tuviéramos aquí hace tiempo, que era, fijaos, datos rápidos: 7 juegos de la serie Street Fighter 2, 65 variaciones de personajes, 22,4 billones con B de yenes de beneficios por las ventas de Street Fighter 2 Champion Edition solo en Japón, 1000 libras era el beneficio mensual que proporcionaba una única cabina de Street Fighter 2 en Inglaterra, 24 plataformas domésticas recibieron una versión del juego, 24, la friolera de 24, cerca de 200, este es mi favorito, cerca de 200.000 muebles de Street Fighter 2 en México, pero 0 muebles vendidos por Capcom a México, lo cual nos da una otra dimensión, ¿no?, del fenómeno que es la piratería, que es lo que de verdad luego ayuda a democratizar y a expandir un fenómeno. Así que nada, si no tienes nada más que añadir, Víctor...
Nada más, porque aquí el One Credit Clear nos lo vamos a saltar, porque ni siquiera yo lo he conseguido, es verdad que tampoco lo he intentado mucho, nos lo vamos a saltar, y nada, la gente que quiera jugar a este juego, disfrutar de este juego, lo primero, que se enteren de si en su alrededor existe cierta comunidad, si tienen garra, fuerza y energía, que la creen, que es lo que hice yo aquí al final, porque yo no quería jugar solo, y al final entre Lucas y yo hemos creado, pues es lo que tenemos ahora mismo, un conjunto de jugadores en Valladolid maravilloso, y si no, que se entren, que se metan en Fightcade, todo las noches, que reciban palizas, que se frustren por no poder hacer Sorius desde Player 2, que jueguen, que disfruten y que nada, que le den mucho al botoncito del crédito, como hemos empezado ahí, que es el único modo de comunicarte de una manera así como Morse, y que disfruten de este juego que es eterno, que ya tiene muchísimos años, 35, 36 años, si no me equivoco, ¿no? Y, o más.
Yo y seguirá dicho, del 94, la versión Super, claro, es del 94, fíjate, o sea, la que jugamos de... nosotros, claro que sí.
Efectivamente, y que lo disfruten porque es una auténtica maravilla.
Pues claro, y nosotros creo que le hemos hecho justicia con este programa y nos vamos yendo ya a ver cuál va a ser el siguiente. Pero de momento, como siempre, nos despedimos con Miki Matsubara. Miki Matsubara, Stay With Me, claro que sí, temazo con el que siempre despedimos todos los Tokyo Sound Machine. Y le decía yo ayer a Víctor, precisamente después del dojo de Street Fighter 2, que para mí fue un dojo de Mushihime-sama, como viene siendo últimamente, por cierto, Mushihime-sama, ya programa que hicimos hace tiempo, número 2 de Tokyo Sound Machine. Bueno, pues yo le decía a Víctor, digo, este sí que sí, este programa tiene que durar 40 o 45 minutos, no quiero más. Pues Víctor, si mi cronómetro no falla, que te aseguro que no falla, 1 hora y 25 minutos ya. Pero claro, es que sabemos mucho. Teníamos mucho que decir de este tema, sobre todo Víctor, que me decía aquí, córtame lo que sea. Vale, ok. Vamos a dejar Street Fighter 2 en la medida de lo posible al lado. Viene la pregunta de todos los programas. ¿Cuál va a ser el siguiente?
Uf, qué difícil. La verdad es que...
Bueno, hay dos opciones muy claras. Yo veo que son dos opciones que no puede ser ninguna otra.
A ver, dime tú una.
Que una es empezar, meter con algo de Rising. No hemos hablado de Rising todavía, ¿eh?
No hemos hablado de Batrider, no hemos hablado de Battleback Ride.
No hemos hablado de...
La Arega de... todavía no me lo he hecho, entonces es un poco desconocido. Yo creo que todavía no es el momento, creo.
Lo que podemos garantizar a la comunidad de Pixel Sonoro, de Tokyo Sound Machine, es que, bueno, pues hemos hecho dos que no eran shooting, ¿vale? Metal Slug, Street Fighter 2, muy bien, juegos míticos seguidos.
Tiene que ser de shooting.
Lo siguiente tiene que ser de shooting. Y va a ser, porque yo soy el director de este programa y, bueno, pues como me pertenece, pues yo puedo hacer lo que quiera con él. ¿Qué va a ser? Battleback Ride, que es uno de mis juegos de shooting favoritos, el que más veces me habré pasado junto con Death Smiles. The Rising, compañía mítica de la que no hemos hablado y cuya historia, o sea, la historia de los shooting no se puede entender sin hablar de esa compañía. o la otra es hablar de la saga Dodonpachi.
Hay que hablar de la saga Dodonpachi. Es que no hay más. Es que hay que hablar de Dodonpachi porque ya son juegos que me estoy haciendo bien. Ayer mismo contigo me hice el One Credit Clear del DOJ Black Label. El Dodonpachi original me lo juego ya con los ojos cerrados. Tenemos además en España una de las personas posiblemente con mejor scoring del Dodonpachi, que es Jorge, gran amigo nuestro, que le podríamos invitar también a hablar. Musicalmente son una gozada. Solo nos quedaría hablar del SDOJ y nos ponemos a jugarle un ratín y sabremos. Yo creo que es el momento de hacer un Tokyo Sound Machine de la saga Dodonpachi.
Venga, va, pues lo podemos hacer, pero también hay que ver un poco cómo lo podemos enfocar para que el programa no nos dure 3 horas. Aunque a mí también me gusta la idea porque va a haber un bastante de arqueología musical ahí. Tendríamos que volver otra vez a hablar de figuras que han aparecido mucho por Tokyo Sound Machine, pero bueno, esa es otra historia. También tiene su parte de arqueología musical. Lo decidiremos durante estos días, pero siempre podéis dar vuestra opinión y pedir que hagamos una cosa u otra a través de las vías disponibles de iVoox, de Spotify, de Twitter, Blue Sky, Instagram, a través del correo pixelsonoropodcast@gmail.com. No sé, tenéis un montón de vías. Votad siempre, como os animamos. Pictor, muchísimas gracias por haber participado en este número 8 de Tokyo Sound Machine y nos vemos para la siguiente.
Nos vemos en la siguiente, Iván.
Por lo demás, amigos y amigas de Pixel Sonoro, nos escuchamos en programas sucesivos de la serie Tokyo Sound Machine o ya, quién sabe, en el primer episodio de la ansiadísima 4ª temporada de Pixel Sonoro, que se está retrasando por un buen motivo, y es que a mí, en lo particular, no me da la vida. Como decía aquí Víctor, la 4ª temporada de Pixel Sonoro está siendo como el lanzamiento de la Switch 2. Pero no os preocupéis, que es por buenos motivos. Va a ser espectacular. Y ahora sí, entre los elefantes de Dalsim tirando Hadokens o en los Onsen como el de Onda, nosotros nos iremos a todas partes, pero siempre, siempre, siempre con música. Hasta la siguiente.